Vida en familia hoy.
En ocasiones me reconozco como la mayor de las pecadoras que conozco, pero sin duda no quiero ser recordada por mis pecados y mis debilidades. Por eso quiero lidiar con esas cosas, por eso intento tratarle a mi esposo de esta manera.
Esto es Vida en Familia Hoy. Nuestro anfitrión es Dennis Reini y yo soy Roberto Lepin. Si siempre ha dado por sentado que el conflicto significa que algo está mal en su matrimonio y no le ha visto el lado bueno, no querrá perderse el programa de hoy. Nos acompañan Dave Harvey y, a través de la vía telefónica, su esposa Kim.
Kim, ¿cómo describirías las diferencias y cómo han trabajado en ellas durante sus más de 25 años de matrimonio?
Bueno, estoy casada con un líder maravilloso, que entiende la gracia, que lidera en gracia, así que él nos ha guiado también en nuestras diferencias. Le atribuyo mucho de nuestro éxito a mi esposo. Y saben una cosa, estoy en el supermercado y me están empujando por todos los frentes.
Creo que esto es...
Perdón, estoy tratando de...
De hecho, me gustaría que nos hables del tema de la gracia ahí en el supermercado y puede ser que Dios produzca un avivamiento.
Bueno, pero no con algunas de las personas que están a mi alrededor.
Tenemos que dejar que regreses a tus compras, Kim.
Oh, lo siento mucho.
Tranquila, pero ¿sabes una cosa? Solo queremos asegurarnos de que cuando tenemos el relato de un testigo ocular de un conflicto, también queremos tener una evidencia que corrobore los hechos, y tú acabas de proveerla para nosotros.
Has autenticado la vida y ministerio de tu esposo, Kim. Gracias.
Gracias. Muchas gracias.
Lo siento mucho, querida. Te amo.
Él volverá. Te verá más tarde.
Tendrá un certificado de regalo para ese restaurante.
Bueno, fue un gusto hablar contigo, Kim.
Ay, igualmente. Adiós.
Ustedes son mucho más traviesos de lo que aparentan.
Bueno, sí, eso es verdad, ¿no es así?
Pero lo que estamos buscando aquí, sinceramente, es la otra mitad de la historia, porque somos tres varones sentados en un estudio y estamos hablando probablemente a un 60 o 70% de mujeres. Ellas realmente querían conocer el otro lado de la historia y lo hemos conseguido.
Y tengo que decirte una cosa. Uh-huh. Sé que hay muchos amigos que nos han estado escuchando hablar durante esta serie sobre el tema del conflicto en el matrimonio y oyen cosas como que la casa no está lo suficientemente limpia o que alguien echó a perder una velada romántica en un restaurante y piensan, si eso fuera lo peor que pasa en mi matrimonio, podría vivir como un santo. No necesitaría ese libro, pero los problemas que tengo en mi matrimonio no son que el cajón de las medias está desordenado ni que alguien dijo algo fuera de lugar en un restaurante lindo. Y tú abordas esos temas más difíciles. De hecho, cuentas una historia en tu libro sobre una pareja que experimentó un verdadero trauma en su matrimonio.
¿Me permites primero hacer un comentario para las damas a las que te referías en un comienzo?
Claro.
Una de las razones por las que estamos juntos en esta unión, una de las razones por las que Dios nos permite experimentar el conflicto, es para reconocer lo que hay en nuestro corazón. Entonces, parte del diseño de Dios al unirnos es que entendamos quiénes somos realmente. Por lo tanto, el conflicto es comprensible. Es algo que debemos esperar. Y sin embargo, es también una oportunidad para ir a la escuela, para aprender quiénes somos en realidad, aplicar el Evangelio y ver que Dios se glorifique. Entonces, para las damas y caballeros que nos escuchan, si usted está en medio del conflicto, o si acaba de pasar por uno, o quizá todavía no está arreglado, quizá son recién casados y están pensando, ¡oh cielos! ¡Eso será lo que nos depara el futuro! El conflicto es parte de lo que ocurre cuando dos personas se unen, y es parte de lo que ocurre en el matrimonio. No es tan importante el hecho de que se dé el conflicto, sino qué hacemos con él y qué aprendamos de él. Es lo que pasa cuando pecadores dicen, acepto.
Bueno, de hecho, la esencia del mensaje del Evangelio es el conflicto y la reconciliación. Es un Dios que toma la iniciativa en medio de una relación rota con la humanidad, cuya ruptura se da en Génesis capítulo 3. Nosotros somos los que sacudimos nuestro puño amenazante en la cara de Dios como seres humanos y le dijimos, haremos las cosas a nuestra manera. Estamos cansados de tu interferencia. Somos rebeldes ante tus propósitos. Pero Dios lucha por nosotros y nos reconcilia. Entonces, cuando una pareja está en conflicto, hablas acerca de aplicar el Evangelio. En realidad, ese es el mandato de las Escrituras, que debemos buscar la reconciliación en la relación. Ese es el corazón de Dios para con nosotros, y ese debe ser nuestro corazón para con el otro, ¿verdad?
Y tenemos un Salvador que viene a nuestro encuentro en esos momentos. Y la meta no es simplemente ver que somos pecadores, sino que vamos más allá para ver qué extraordinario Salvador nos ha sido provisto. Entonces, esos conflictos sí nos recuerdan de cuán pecadores somos. Pero la meta no es terminar ahí. Es mirar hacia arriba, ver más allá y recordar de lo que hemos sido perdonados. Cuán grande y glorioso Jesús realmente es.
Bueno, ¿y cómo arreglaron el problema que se armó en el restaurante, Dave?
Bueno, tuvimos que conversar sobre ello durante los 2 días que siguieron. El proceso comenzó cuando me quedé callado el tiempo suficiente como para formular algunas preguntas que podría hacerle a mi esposa sobre lo que realmente estaba experimentando por lo que hice. También tuve que ganarme nuevamente su confianza y entender lo poco sabio e imprudente que fui.
Muy bien. Ahora déjame llevarte de nuevo a los problemas importantes. Dijiste que el conflicto será normal en todo matrimonio y debemos procurar la reconciliación. Pero algunos matrimonios han pasado por cosas muy profundas. Tú hablas en el libro sobre una pareja conformada por Jeremías y Cindy, y ellos no solo experimentaron las pequeñas infracciones, sino que tuvieron un fuerte golpe en su matrimonio.
Sí, Jeremías y Cindy se casaron y tenían un cuaderno en el que escribían su historia durante los primeros años. Ambos eran personas motivadas, ambiciosas, comprometidas con sus carreras. Sin embargo, eran cristianos y querían construir una vida juntos. Pero tristemente, no estaban conscientes de cómo sus ambiciones para sí mismos y para sus carreras los estaban alejando. Poco tiempo después de casarse, Jeremías lamentablemente cometió adulterio. Los dos llegaron a un lugar en que nunca pensaron estar. Ambos eran cristianos. Los dos dedicaron sus vidas a Cristo. Dedicaron sus vidas el uno al otro en el matrimonio. Y sin embargo, estaban allí sentados, preguntándose si su matrimonio podría funcionar, si podrían seguir adelante.
El fundamento de la confianza en el matrimonio fue atacado cuando ocurrió el adulterio. Y hay muchas personas que piensan, no puedo seguir viviendo en un matrimonio con otra persona si no sé si puedo confiar en que me será fiel. ¿Cómo puedo confiar? Siento que el fundamento de mi matrimonio ha sido sacudido. ¿Cómo puedo permanecer a salvo en esta relación después de lo que pasó? ¿Qué le dirías a una pareja en esa situación, Dave?
Diría que nuestra respuesta no puede comenzar con la gente. Nuestra respuesta debe ir hacia Dios, debe ir al Salvador. Tenemos que recordar lo que pasó cuando Jesucristo murió por nuestros pecados y pensar en todos los pecados y las ofensas terribles y tremendas de las que fuimos perdonados. Solo la cruz pone los pecados de las demás personas en perspectiva. Es solo cuando observamos, cuando percibimos aquello de lo que fuimos perdonados, que podemos volver a una persona que ha pecado gravemente en contra de nosotros y perdonarla. Esa es la enseñanza central de la parábola del siervo, que no quiso perdonar. Su amo le perdonó una gran deuda, y sin embargo, él va donde alguien que le debía una cantidad más pequeña. Comienza a ahorcarle y le dice, «Págame lo que me debes». Y esa persona, con frecuencia, somos nosotros. Jesucristo nos perdonó una gran deuda. Hemos sido perdonados por una deuda de los pecados que hemos cometido, pero con frecuencia nos volvemos unos a otros y nos ahorcamos diciendo, «Págame lo que me debes». No entendemos cómo debería aplicarse el Evangelio en las realidades de situaciones como esta.
Tengo un amigo que está leyendo tu libro, Dave, con un grupo de varones, y cuando llegaron a este capítulo sobre el perdón, él dijo, «Esa es nuestra situación». Él y su esposa estaban en el campo misionero. Ella pecó contra él en ese contexto. Tuvieron que regresar a su país desde el campo misionero y, bueno, permítanme compartir con ustedes algunas reflexiones que este hombre hizo al leer este capítulo del perdón en tu libro, Dave.
Hace 3 años, nuestra familia regresó del campo misionero a causa de un pecado que ocurrió en la vida de mi esposa, y sentí que fue contra mí que se cometió el pecado. Pero durante los primeros 6 meses después de haber regresado del campo misionero, mi esposa expresó arrepentimiento. Fue en julio de ese año, 2 años y medio después. Pero yo era el que sentía que fue contra mí que ella pecó. Perdí mi ministerio, perdí todo aquello para lo cual estudié y me preparé. Y no estaba dispuesto a absorber ese costo. Era un costo enorme. Y dice aquí, tú soportaste un golpe a la confianza por lo que pasó o lo que ella hizo por un periodo de tiempo. ¿Será que tu corazón tratará de forzarla a pagar lo que debe? Y pensar que ese soy yo. Yo soy el que está diciendo, págame lo que me debes. Dios me ha perdonado una deuda tan grande y sin embargo, yo tenía a mi esposa agarrada de la garganta, por decirlo de alguna manera, pidiéndole que me pagara lo que me debía.
Al escuchar a este hombre, me puse a pensar cuántas parejas de casados viven en medio de lo que describió. Dos personas se hacen daño mutuamente en un ciclo de ida y de venida, pero ninguno de los dos está dispuesto a absorber el costo y perdonar al otro. Y me gustaría resumir lo que hemos dicho hoy en 3 puntos. Número 1, nos casamos para llegar a ser uno. Nos casamos para tener intimidad. El problema con la intimidad es que cuando uno se acerca, verá cosas que no estaban previstas y saldrá lastimado. Número 2, el pecado separa, el egoísmo divide y usted debe decidir en ese punto qué hará con su dolor, qué hará con su enojo. Eso es lo que Dave está hablando en su libro y Roberto, esa es realmente la clave. Número 3, el perdón une. El perdón une porque, como acabas de señalar, Dave, creyó era muy bueno porque nunca lo había pensado desde ese punto de vista. El perdón sí absorbe el costo. No hace sencilla la traición de la otra persona ni el dolor que le ha causado. Sí contempla lo que significa ser herido, traicionado, decepcionado, pero luego va más allá para renunciar al derecho de castigar a la otra persona y vivir como dijiste, Dave, y eso fue excelente, en mi opinión, no vivir en la esclavitud del resentimiento, sino ponernos manos a la obra para reconstruir la unidad para la cual nos casamos.
Para muchas personas, el desafío es que perdonar a la otra persona me pone en riesgo, pero en última instancia, el hacer lo que Dios nos manda a hacer no nos pone en riesgo. Nos pone donde debemos estar. Nos pone en el centro de su voluntad. Él se convierte en nuestro defensor en ese punto. Él se convierte en nuestra roca, nuestro refugio y nuestra fortaleza. Y así llegamos al final de nuestra entrega de Vida en Familia Hoy. Y agradecemos a Dave Harvey por su participación. Y a usted que nos está escuchando, le animamos a que nos escriba a nuestro correo electrónico comentarios@vidaenfamiliahoy.com para hacernos sus comentarios, preguntas o sugerencias. Que Dios le bendiga.
Gracias por sintonizar Vida en Familia Hoy. Si desea escuchar nuevamente la transmisión de hoy, puede ordenar una copia del programa en disco compacto llamando al 877-358-6329. Es el 877-358-6329. También visite www.vidaenfamiliahoy.com. Mientras esté en nuestro sitio web, comparta con nosotros sus ideas y comentarios. Vida en Familia Hoy es parte de Vida en Familia, un ministerio de Campus Crusade for Christ. Thank you.